Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Les vengo a hablar sobre un tema un tanto curioso, un tanto peculiar, porque vamos a hablar del VIH y del SIDA, a partir de una lectura del libro SIDA y Temor, del autor Juan Antonio Lang Ninamango. Bueno, resulta que este libro me lo obsequiaron en un evento en la Universidad Católica. Es un libro de la colección Zumbayu, del fondo editorial de la PUC, y fue publicado en el 2021, hace ya 2-3 años, ¿no? Casi ya, bueno, 3 años. Y yo ya lo tenía hace un tiempo en realidad, pero fue hace más o menos 2 meses que lo leí por primera vez y sinceramente me sorprendió la información y la calidad de la investigación de Juan, ¿no? Además que toca un tema de salud pública que me parece muy pertinente, ¿no? Como lo es la epidemia del SIDA, más aún en un contexto en que lo publica en el 2021, o sea, en pleno COVID, y se podían plantear también ciertos paralelismos, digamos, siempre salvando las distancias, ¿no? Entre una epidemia la epidemia del SIDA de los años 80 y la pandemia, ¿no? Del 2020-2021. No, bueno, hasta ahora se mantiene el COVID, pero digamos esas fechas fueron las más resaltantes, digamos. Ahora también que la revolución o la liberación sexual está calando más hondamente y estamos plagados de imágenes incitando al sexo en todas partes, ¿no? O sea, los cantantes cantan de sexo, los artistas venden sexo, tenemos el auge de OnlyFans, bueno, etcétera, etcétera. Así podría continuar una lista interminable. Y hasta cierto punto el sexo finalmente forma parte de la naturaleza humana. Pero siento que se suele romantizar ya demasiado, ¿no? O sea, decir que se siente bien, que el placer y sí, hasta, como decía, hasta cierto punto está bien, pero de todas maneras creo que habría que hablar de los riesgos, ¿no? O sea, no todo es color de rosa. Puede haber consecuencias negativas si es que no se practica lo que conocemos como sexo seguro, ¿no? Más aún cuando nuestro país, bueno, y estas son estadísticas que se conocen, ¿no? Nuestro país empieza su vida sexual de manera temprana. Los y las adolescentes en Perú empiezan a tener relaciones entre los 14 y 16 años. O sea, básicamente los últimos años de secundaria ya están empezando. ¿Y qué saben del sexo? ¿No? O sea, básicamente lo único que saben es quizás lo que ven en internet, porque a lo mejor ni siquiera sus padres o en el colegio tocan ese tema. Una de las consecuencias negativas entre enfermedades de transmisión sexual, embarazos precoces o entre otros que pues no vamos a tocar ya, pero que de todas maneras sería bueno que se informen, se encuentra la adquisición del VIH o SIDA, ¿no? Bueno, que los coloco en la misma categoría para que me entiendan, pero que no son exactamente lo mismo, ¿no? El VIH, ¿no? Por sus siglas, significa el virus de la inmunodeficiencia humana. Es precisamente el virus que se aloja en una persona, ¿no? Pero esta persona puede desarrollar síntomas o no. Puede haber personas que tienen el virus, pero no lo saben porque son asintomáticas. Tal cual como el COVID, ¿no? Habían personas que presentaban o tenían el virus, pero no presentaba ningún tipo de síntomas, entonces no, básicamente no sabían que lo tenían. Y el virus de inmunodeficiencia humana ataca el sistema inmunitario, es decir, ataca las defensas de tu organismo, por lo que te hace más propenso a contraer enfermedades. El SIDA, por otro lado, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también son siglas, el SIDA es ya la etapa final de esta infección por VIH, por el virus, ¿no? Cuando tus defensas ya se encuentran muy por debajo de lo normal y pues es mucho más fácil captar alguna enfermedad que pueda causar sumas complicaciones. Pues una infección de la cual una persona sana podría quizás superar en unos días, a la persona con SIDA se le hace mucho más difícil. Por eso que las personas no mueren exactamente de SIDA, sino por otras enfermedades que pues se complican a causa del SIDA, ¿no? Que son las bajas defensas del organismo. Antes de abordar ya directamente el libro de Juan Lang, otro detalle que debemos tener en cuenta sobre el VIH es que este no se contagia, sino que se transmite, ¿no? Y ustedes, bueno, dirán, Sergio, pero, o sea, ¿qué quiere decir eso, ¿no? Y pongámoslo así. Por ejemplo, una gripe se puede contagiar. ¿Pero por qué, no? Bueno, eso sucede porque el virus o el agente infeccioso, si queremos usar términos, no sé, más técnicos, puede mantenerse activo fuera del cuerpo humano. Por eso es que si una persona con gripe, digamos, ¿no? Toma agua de un vaso y luego tú tomas agua del mismo vaso, te puedes contagiar. porque el virus se mantiene en el vaso. Sin embargo, con el VIH no sucede eso, ¿no? O sea, si decíamos que con la gripe o el COVID el virus sobrevive fuera del cuerpo humano, en el VIH no. El virus del VIH no sobrevive fuera del cuerpo humano. O bueno, tan solo por muy poco tiempo, por lo que hace casi imposible el contagio. El VIH se transmite en realidad por el contacto directo entre dos cuerpos a través del intercambio de fluidos. Y acá ya estoy citando la página de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿no? Y esta nos dice que se transmite a través de los líquidos corporales de las personas infectadas, como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales. Sin embargo, no se transmite por besos o abrazos, ni por compartir alimentos, ¿no? Y también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo y el parto, ¿no? Acá ya cierro cita, ¿no? Y no ha habido casos de transmisión ni por saliva, ni por lágrimas, ni por sudor, ¿no? O sea, es decir, que una persona con VIH no te va a contagiar ni te va a transmitir el virus por tomar agua del mismo vaso, ni por tocarte, ni nada de eso. Es más, con los tratamientos actuales, la presencia del VIH en la sangre de la persona infectada puede llegar a ser indetectable, por lo que esta persona ya no transmite el virus. Eso no quiere decir que sea curado, ¿no? Porque no hay cura para el VIH, pero bueno, al menos por el momento no hay cura, ¿no? Pero simplemente quiere decir que la cantidad de virus en la sangre es tan reducida que no se puede detectar, y si no se puede detectar, tampoco se puede transmitir. Y bueno, disculpen esta introducción o este prólogo quizás un poco largo, pero me pareció importante porque creo que de todas maneras hay aún cierto estigma o cierto desconocimiento sobre el tema, entonces me pareció pertinente dar esta información como para aclarar también algunos detalles. Y ahora sí, ya adentrándonos directamente al libro de Juan, ¿no? Lo que hace Juan en Sida y Temor, el nombre de su libro, es estudiar el discurso médico, pero también el discurso de la prensa escrita en Lima durante la epidemia del SIDA en los años 80. Más específicamente, él se centra en los años que van entre 1985 y 1988. Él se enfoca en tres diarios limeños, principalmente por su importancia y por su cantidad de ejemplares vendidos durante esa época, como son El Comercio, Expreso y La República. El libro de Juan está dividido en tres capítulos. En el primero estudia el SIDA en Estados Unidos, donde tuvo mayor foco de atención inicial. En el segundo capítulo, Juan estudia los casos de SIDA en el Perú, ¿no? Cómo se manejó la epidemia, quiénes fueron los investigadores más prominentes. Y finalmente, en el capítulo 3, ya se centra en la cobertura que se le dio a la enfermedad y al virus en los medios de prensa propiamente. Todo comienza en 1981, con el doctor estadounidense Michael S. Gottlieb, quien escribe el primer informe dando a conocer el caso de 5 hombres con, acasito, ¿no?, una rara especie de neumonía. ¿No? Una rara especie de neumonía. Estos hombres tenían en común ser homosexuales, haber practicado sexo con múltiples parejas e incluso haber estimulado su desempeño sexual con el uso de drogas. Entonces, de ahí la asociación entre, bueno, al menos la asociación inicial entre los síntomas y el tipo de vida de estas personas, ¿no? Tipo de vida entre comillas. Luego de 2 meses, aparecieron 100 hombres gays con esta rara especie de neumonía, como lo habían colocado en su primer informe, que además habían desarrollado un cáncer muy poco común en personas jóvenes. Y debido a estos primeros casos, a la enfermedad se le denominó enfermedad de inmunodeficiencia asociada a los gays, ¿no? Bueno, en inglés tiene sus siglas, son GRID, ¿no? GRID, por Gay Related Immunodeficiency Disease. Bueno, decíamos que el doctor Michael Gottlieb escribe el primer informe en el 81 y para noviembre del siguiente año, del 82, se cambia el nombre de esta inmunodeficiencia asociada a los gays. Se cambia el nombre a SIDA, porque ya habían aparecido no solo homosexuales, sino también bisexuales, promiscuos, también otros pacientes eran usuarios de drogas intravenosas, otros eran hemofílicos, otros eran haitianos, ¿no? Que estos pacientes habían desarrollado el virus, o habían, bueno, contraído el virus. No obstante, de todas maneras, esa enfermedad parecía estar reducida o no reducida quizás, pero como que era asociada siempre a grupos minoritarios o marginales. En el caso del Perú, las primeras víctimas son reportadas en el 83, es decir, en medio de un periodo de alta crisis en el país, ¿no? Recién recuperando la democracia, ya Sendero empezaba sus actividades. A esto se le sumaba la, pues, epidemia del SIDA. El doctor Raúl Patruco fue la figura más relevante quizás en este periodo y en este ámbito, a pesar de que, bueno, en el Perú, ¿no? A pesar de que fallece en la misma década de los 80s, de los 80 de un paro cardíaco. Sin embargo, de todos modos, su importancia es alta, pues fue él quien trató los primeros casos de SIDA en el Perú desde el Hospital Cayetano Heredia. Según los reportes, el primer caso de SIDA en el Perú se trató de un hombre homosexual que había vivido en Nueva York y había regresado al Perú ya desvalido, moribundo casi. Luego se tiene información sobre los primeros 9 casos de SIDA, los otros 9 primeros casos de SIDA. 7 de ellos eran homosexuales y hemofílicos. 7 eran peruanos. 5 habían residido en Estados Unidos. Y 2 de ellos no habían viajado, pero sí sostuvieron relaciones con extranjeros, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso pues daba la impresión de que el SIDA o este virus había venido de otras partes del mundo. No obstante, a pesar de que esos pacientes ya estaban diagnosticados y siendo atendidos, la amenaza no eran tanto esos pacientes, pues ellos ya estaban en cama, estaban hospitalizados, sino pues se especulaba que podría haber otros portadores del virus que sean asintomáticos, entonces podrían estar transmitiéndolo sin darse cuenta y pues creando complicando un poco más el panorama. Las estadísticas de los enfermos del SIDA mostraban que la mayoría eran varones homosexuales y bisexuales con una vida sexual activa, cuyas parejas eventuales residían en el extranjero. Además, también vivían los pacientes o los enfermos de SIDA vivían en distritos acaudalados de Lima. Tenían educación superior y la gran mayoría se consideraba o blancos o mestizos. Este perfil del paciente pues no ayudaba mucho con el estereotipo contra los homosexuales, ¿no? Recordemos que era una época incluso más conservadora de la que es hoy, ¿no? Entonces, a pesar de que en otras partes del mundo la enfermedad ya atacaba a otros grupos de personas, no solo los homosexuales, de todas maneras ese estigma y esa asociación quedaba aún perenne. La percepción inicial era que la enfermedad era propia de países desarrollados, ¿no? Incluso acá, a partir de lo que acabamos de comentar, también se puede asociar a los grupos más acaudalados, digamos, ¿no? A pesar de este perfil del paciente, de distrito acaudalado, homosexual, con educación superior, etcétera, etcétera, ocurre un caso peculiar, ¿no? Ya veremos por qué. Juan Lang, el autor, resalta la muerte del actor Rock Hudson como punto clave en la conciencia social sobre el SIDA, pues se trataba de un actor de renombre cuyo atractivo físico lo hacía el ideal de hombre para el público femenino. Pues se trataba de un hombre varonil, heterosexual, blanco, bueno, etcétera, etcétera, si queremos colocar todas estas etiquetas, ¿no? Digamos el prototipo, ¿no? De un hombre, pues, varonil, macho. Sin embargo, cuando se dio a conocer su diagnóstico, a finales de julio del 85, todas esas ideas que el público se había creado sobre este actor, sobre él, se empiezan a desmoronar, ¿no? Y se empieza a hablar de su doble vida, ¿no? Porque para eso él también se había casado, ¿no? Pero después de que se sabe su diagnóstico, se piensa que, bueno, tan solo se había casado para encubrir su homosexualidad. Pero no solo eso, sino que también estaba la idea de su promiscuidad, ¿no? O sea, no solo era homosexual, sino promiscuo, supuestamente, ¿no? Siguiendo estas ideas que se querían en el momento. Pero lo que sí Juan resalta es que la muerte del actor colocó la enfermedad en una vitrina internacional, ¿no? Por eso es que Juan también empieza su estudio desde el año 85, porque a partir de este hecho, el SIDA se empieza a tomar más en cuenta de manera más seria. Estas ideas y prejuicios también llegaron a nuestro país y llevaron a que el Estado tomara algunas medidas sobre cierto tipo de población para evitar que se siga el no contagio, sino la transmisión. En abril del 87, el doctor Padrón del Hospital Rebagliati recalcó algunas reglas vitales, o bueno, reglas vitales así como lo colocan ellos, ¿no? Podemos colocarle comillas, ¿no?, a reglas vitales, para prevenir o evitar la enfermedad, ¿no? Y bueno, entre ellas estaban no tener relaciones con desconocidos ni con personas promiscuas, no recibir transfusiones de sangre de personas con riesgo de portar SIDA, como eran los homosexuales, las prostitutas, los drogadictos, y también usar siempre agujas descartables en la aplicación de inyecciones. Esto pues creaba también cierto perfil del posible portador de SIDA, ¿no? Si se dice que no se debe tener relaciones con desconocidos, usar siempre agujas descartables, se entiende pues que quienes portaban la enfermedad eran quienes justamente habían sostenido relaciones con desconocidos, o los drogadictos, quienes asumía que se inyectaban sustancias, ¿no? Entonces, casi por, podríamos decir, por negación se iba creando este perfil del paciente, pero también cierto estereotipo del paciente con SIDA. Ya para enero del 88, se da a conocer el primer caso de un hombre heterosexual que estaba enfermo de SIDA, que se llama Fidel Cabezas, ¿no? Que él era un obrero de construcción civil. Pero nos cuenta también Juan que el asedio de los medios de comunicación, básicamente contra Fidel Cabezas, fue tan abrumador, ¿no?, y más aún cuando Cabezas se encontraba sumamente delicado de salud, que se cree que el propio estrés causado por estos medios y el constante acoso aceleraron su muerte. Entonces ya desde aquí vamos viendo cómo los medios de prensa dan cobertura a estos casos, ¿no?, de manera sensacionalista, pero también sin respeto a las personas portadoras del SIDA. En julio del mismo año 88 aparece también una nota en el diario La República con los llamados grupos de riesgo, en los que se presenta testimonios ficticios, bueno, al menos así lo coloca Juan, ¿no?, testimonios ficticios de una prostituta, un drogadicto, un homosexual y un hemofílico. Entonces, como decíamos, a partir de todo esto, de toda esta información, de los grupos de riesgo, del perfil del paciente, de cómo se iba transmitiendo la enfermedad, cómo iba, bueno, el virus, cómo iba expandiéndose, el Estado comienza a tomar medidas. Se crean varios organismos, ¿no?, y entre ellos se crea el Programa Nacional Multisectorial para la Prevención y el Control del SIDA, con el doctor Patruco a la cabeza. Y también se buscaba que todos los casos de SIDA fueran reportados. Si no lo hacían, iba a haber sanciones. Se habló también por bastante tiempo de despistaje a los grupos de riesgo, como los homosexuales, bisexuales, prostitutas y drogadictos. Pero en realidad no se llevaron a cabo sino años después, ¿no? Lo que no hizo nada más que esparcir los estereotipos, ¿no? Como decíamos siempre, si se dan cuenta, grupos marginales. También hubo redadas policiales en lo que se conoce como la esquina del SIDA, ¿no? O bueno, se conocía al menos, que era la esquina donde travestis y mujeres trans ofrecían servicios sexuales. Esta esquina del SIDA la ubica Juan entre Paseo de la República y Javier Prado, si mal no recuerdo. Incluso a las trabajadoras sexuales se les empezó a dar certificados de no infección de SIDA. Se llevó a cabo la Operación Condón, que así, bueno, así lo llamaron, que consistía en repartir preservativos gratuitos en lo que se puede llamar casas de tolerancia, que es un eufemismo para prostíbulos, básicamente. No obstante, ante lo que recientemente acabo de decir, podemos encontrar cierto desfase que el propio Juan Antonio Lang resalta, y es que las medidas preventivas o hasta cierto punto coercitivas se ejercían sobre la población más marginal, a trabajadores o trabajadoras sexuales en las calles, con la finalidad de que se evite la propagación o la transmisión. Pero recuerdan, pues, ¿no?, que habíamos dicho que el perfil del paciente, según la información médica incluso, era que se trataba de un varón homosexual de clase económica acomodada que había mantenido relaciones sexuales con personas de una u otra manera relacionadas con el extranjero. Tanto se habían vivido en el extranjero como si habían tenido relaciones con personas provenientes del extranjero. Entonces, nada que ver con las personas hacia quienes finalmente iban dirigidas esas medidas. Pero se puede pensar que era más fácil hacer algo con las personas más, podríamos decir, entre comillas, ubicables y hasta cierto punto más vulnerables por lo expuestas que se encontraban. Y esto es lo que nos explica Juan Antonio Lang en su libro Sida y Temor. Un libro súper interesante, creo yo, por presentarnos un tema que aún no había sido estudiado, o al menos no de esta forma, y también por colocar el foco sobre él. Considero que, como ya dije al inicio, es una muy buena investigación cómo presenta la información Juan, y quizás un dato que les puede servir de curiosidad, ¿no? Y también para resaltar el trabajo de Juan, es que este libro surge de su tesis de licenciatura, que logra sustentar en el 2019, y con la que gana el premio a la mejor tesis de licenciatura por la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Bueno, por cuestiones de tiempo, que ya creo que me estoy excediendo un poquito, ya no voy a decir mucho más del autor, más que es un historiador y gestor de plataformas digitales. Si quieren saber más de él, pueden revisar la descripción del episodio, ¿no? Ahí voy a dejar toda la información, como usualmente lo dejamos. Y ya para terminar, tampoco quería limitarme a dar esta información, sino también motivarlos a que, pues, si tienen prácticas de riesgo, creo que no pierden nada haciéndose la prueba de despistaje, ¿no? Eso lo pueden hacer en centros de salud cercanos. Bueno, y ya también hay otras, algunas instituciones específicamente creadas para hacer eso. Toda la información, en todo caso, estará en la descripción del episodio. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación de Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube. También pueden seguirnos en nuestro TikTok y nuestro Instagram. Ya nos estamos escuchando o conversamos ya la próxima semana con un episodio sobre algo completamente distinto. Algo que ya es... Bueno, va a haber quizás un cambio drástico en cuestión del tema. Pues es sobre el personaje de Martín Cortés. Martín Cortés es el hijo del conquistador de México, Hernán Cortés. ¿Y por qué es importante Martín? Porque él es el líder de lo que se puede entender como un intento temprano, tan temprano como en 1566, de independencia de México, o bueno, de lo que en ese momento se llamaba el virreinato de la Nueva España. Entonces, nos vemos hasta el siguiente viernes.